Abrimos el tiempo de opinión. Aquí está Paco. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José, hola a todos.
Estás estresado, tanto partido a la vez, ¿verdad?
No, no sé, va, qué de mirar, estoy, ¿no? Encantado y deseando de que me perdonen los aficionados de los tres equipos, que esto llegue así hasta el final. O sea, tú imagínate las dos últimas jornadas de liga con los tres en un punto.
Sí, o sea, sería bonito, sería muy
y
bonito.
Y además, tiene que ser todo a la misma hora.
Y con esas jornadas donde... Y ahora mismo descendería este y este, la UEFA lo jugaría, bueno, este y este,
y lo de abajo, este, y lo de abajo, que están todos...
Mañana, los partidos de mañana son de un dramatismo brutal, brutal.
Y afectan también a los de arriba, por ejemplo, el Granada en la última jornada
se iba a jugar al Barça.
Al Barça. Y si se está jugando la vida, es en casa.
Imagínate que, es que nos hacíamos antes un escenario, un posible escenario, imagínate que el Granada necesite un punto para salvarse y el Barça necesite ganar para ser campeón. O sea, puede haber unos partidos espectaculares.
Que con el empate le paga a los dos. Que eso sería el peor de los escenarios, porque entonces estaría claro lo que iba a pasar.
Está Manolo Lama en la cabina de la Copa de Santiago Bernabéu.
Unos mal pensados.
No, es.
Ya habéis soltado una sombra de porquería sobre el último partido de liga.
¿Vosotros dudáis de que si tienen que empatar van a empatar? Es que el año pasado tenía que empatar en Granada con el Atlético de Madrid y empató. Es que ni tiraron a la puerta.
Roberto Palomarola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Miguel Rico Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Por ahí está Juanma Castaño, hola Juanma.
Aquí estoy.
Aquí está Juan Gato, el del Biscoto, hola Juan.
Buenas noches.
Y sigue Tomás Guas. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, ¿qué quieres, Pedrito?
No, recordar la última liga, fue hace muchos años, pero es una liga muy recordada, en la que a falta de cuatro jornadas estaban tres equipos en un punto. Entonces era primero el Valencia y empatados en la segunda posición el Atlético de Madrid y el Barça en la temporada 70-71. Recuerdo que acabó la Liga con una derrota del Valencia en la última jornada y un empate en el Calderón entre Atlético de Madrid y Barcelona, que cualquiera de los dos que hubiera ganado habría sido campeón. O sea que la última jornada fue de traca. Ojalá que lleguemos a esta última jornada de esta Liga con la misma emoción y con tanta emoción como entonces.
Yo vi ese Español-Valencia, gol de la Mata.
¿No? Gol de la Mata. Sí. Y Estéfano preguntando todo el rato, sí. Y Estéfano, que era entrenador del Valencia, preguntando todo el rato cómo iban en el Calderón.
Hay una foto.
Porque cualquiera de los dos que marcase era campeón. Pues empataron y ganó la Liga Valencia.
Goles de Luis Aragonés y Reixac.
Yo creo que vamos un poco hacia eso, ¿no? Viendo cómo han respondido y los tres equipos. A mí me parece que vamos a ir hasta la última jornada. Hoy se mantiene el interés. A mí me parece que es importantísimo para el Barça haber arrancado una hoja del calendario a estas alturas. A mí me parece que eso es un tesoro. La típica frase de tres puntos más, un partido menos, pues cobra mucha vigencia y mucho valor para el Barça. Pero los tres equipos han respondido muy bien, ¿no? El Barça con la goleada. El 0-8 le ha quitado morbo a la jornada, no interés, ni mucho menos, pero el 0-8 le ha quitado ese morbo de si tropieza el Barça. Y luego, pues el Atlético conmovedor y el Madrid, pues muy solvente en el Bernabéu.
Así yo de todas formas creo
que hasta el último día.
Yo de todas formas creo que la jornada clave es la antepenúltima, que es en la que el Madrid va a San Sebastián.
Pero no decías que ahora está con el paralético.
En la que el
sí que vamos a estar así siempre.
Claro,
sí.
Claro,
no.
Sí,
bueno, yo ahí está Paco. Yo siempre he dicho que para mí el problema que tiene el Barça es el campo del Betis. El problema que tiene el Madrid es el campo de la Real. Y yo creo que el Atlético de Madrid hoy ha pasado su turmalé. Yo creo que el Atlético de Madrid lo pasará mal en los cuatro partidos con la Champions en medio.
Claro, ahí está.
Pero yo creo que el Madrid en San Sebastián y el Barça en el Villamarín son sus partidos clave, que son el antepenúltimo.
Yo lo veo tal cual, pero es verdad que pueden ganar todos los partidos. Y es verdad que cualquier partido se le complica. Atlético Madrid Celta, última jornada.
Atlético Madrid Málaga. Cuidado que el Málaga contra los grandes también plantea unos partidos dificilísimos.
En teoría, el calendario del Barça es bastante bueno para la Liga.
Real Madrid Valencia.
Y el Atlético ha ganado el partido bestia. Con suerte, porque no estaba Duriz. Pero es que también te tiene que acompañar un poco la suerte. Por ejemplo, el Madrid va a Vallecas y el Rayo está sin centrales, creo. O con uno, ¿no? A
Maya, sí, Recastro, ¿no? Ya se ha roto hoy, ya se pierde lo que resta de temporada. Llorente está cedido por el Madrid.
¿Vas a jugar tú, no?
¿Sí, Javi Guerra también?
Sí. Sí, sí. No, con un central, sí.
Bueno, por ejemplo,
a Maya y no sé quién más jugará.
Bueno, pero digo, por ejemplo, hoy el Villarreal ha venido con cinco bajas.
También.
Eso es el fútbol.
Bueno, el Atlético Madrid ha jugado sin Gavi, prácticamente sin Godín,
claro,
también.
Sí. Claro, que eso es el fútbol.
No me compare las bajas del Madrid con las de un equipo pequeño.
No, he dicho las del Villarreal, no las del Madrid. No me has oído.
De todas maneras, la Liga da esa impresión de que lo va a llevar hasta el final y que, en fin, que con el Barça de mejor colocado, como los caballos, pero lo de Godín y Cristiano es tremendo. Parafaseando a Paco González, cuando dijo el año pasado que sin Modric el Madrid no podía ganar títulos, si el Atleti va a afrontar al Bayern sin Godín y Cristiano no está, Miau, ¿eh?
El Cristiano acabó mal el año
miau,
de la
miau, décima. Miau, miau,
si lo recordáis, estaba medio tocado todo el rato, él y Benzema, y Bale, los tres.
Los
estaban
tres, los tres.
Medio tocados. Yo, sin embargo, lo del Atleti, hombre, es una baja extraordinaria.
Hombre.
Pero los recambios que tiene son magníficos.
Se ha inventado a este Lucas, que yo no le he visto un fallo. Está ese Jiménez, que es solvente.
Pero está Jiménez.
Hombre.
Sí, sí, para el partido del Bayern está Jiménez.
A mí es que Godín me parece... Medio
es un líder,
medio
claro.
Atleti,
bueno, sin duda, Guas, sin duda, pero que la pareja ahora mismo, Lucas Jiménez, es una
bueno,
pareja.
Bueno, que ni siquiera han jugado, que la pareja hoy ha sido Lucas Savic.
Perfecto, además, bueno, pues por separado te compra los dos, Manolo. Por separado, no, vale, son vale, dos jugadores vale, increíbles.
Hombre, sin duda, pero el jefe. Y en esos momentos
sí, que sí, que sí,
no, Lewandowski, pero... y la madre que lo parió.
De todas formas, yo creo que Godín no jugó contra el PSV, ¿no?
Creo que no estaba sancionado, me
pero,
parece, ¿no?
No, estaba lesionado.
Estaba lesionado,
sí, es verdad, que venía de una lesión.
Estaba lesionado y no jugó.
El lema del Atlético
de Madrid... Pero el PSV casi no te atacaba, el Bayern te va a atacar.
No, digo,
hombre. Es una baja importantísima.
Lo bueno que tiene el Atlético de Madrid es que da igual, si al final es una de las máximas.
No da igual, Juan, no da igual.
Escúchame, no hay nadie por encima del equipo, ni siquiera Godín. Y los que están, siendo lo que vale Godín y si lleva la contraria a mi hermano Antonio Ruiz, con todo lo que significa el mariscal... Pero es que hay gente que lo está haciendo igual de bien. O sea, es que no se ha notado y que no estuviese Godín.
Y el entramado general es bueno. Claro. O sea, el sistema
sí,
se lo saben todos.
Pero, sigue siendo Roberto, el Madrid sin Cristiano también le puede hacer frente
evidentemente,
al y eliminarlo. Pero,
por eso unos cobran más que otros, por sí, eso unos tienen más valor que otros.
Pero escúchame, claro. Cristiano y Godín, que estén o no estén, joder, se ha nublado el panorama, no me digas.
Guas sigue siendo inmensamente favorito el Madrid ante el City.
¿Sí?
Sin Cristiano también.
El inmensamente...
Bájalo un poco,
el
¿no?
inmensamente pero... bájalo un poquito, sí.
Ahora, hombre, Paco, viendo ayer al City con el Newcastle...
No tengas en cuenta el partido de ayer. No,
míralo contra el Paris Saint-Germain. Sí. Es que son
no, por eso te digo que, claro...
El de ayer
yo, por ejemplo,
un partido... Como el del Bayern, igual. Los bueno, partidos veo, no son para fijarse.
En semifinales de la Champions yo creo que nunca hay uno inmensamente favorito.
No, pero, inmensamente claro, no. Pero, favorito. Por ejemplo, yo he visto al Madrid
favorito.
Jugar hoy y vi al City jugar ayer. El Madrid ha hecho un partido muy serio. Un partido donde no ha concedido ocasiones de gol. Navas ha tocado una... Donde ha manejado el partido, es cierto que tampoco ha hecho un derroche de ocasiones, pero ha ganado con solvencia. Yo ayer vi al City y no puedo decir lo mismo del City de ayer.
Sería mucho más importante para el City que se le rompiera el Kun que para el Madrid Cristiano, porque como equipo es mucho mejor equipo el Madrid que el City.
Sí. Bueno, vamos a ver.
Es más baja, estamos hablando por hablar, Cristiano que Godín.
Yo creo,
quiero decir
creo que
también, para el Atlético de Madrid el problema contra el Bayern no es Godín, es el Bayern.
No,
si es que el Bayern tiene muchos bichos arriba, como tenga el día, te fastidia.
Pero es que yo creo, Paco, que el problema
es que hay que verlo,
como
hay que verlo.
Yo, Paco,
el problema para el Bayern va a ser a ver cómo perfora el entramado del Atlético Madrid. Cuidado,
yo creo que el problema para el Bayern es el Atlético.
El Atlético, claro, exacto.
Claro. Sí, pero, escucha, el Atlético es un equipo que ahora mismo, yo sabiendo lo que hay en ese vestuario... Que no teme a nadie, ¿eh?
No, o sea, sí,
no va de sobra con nadie.
Echar al Bayern, seguro. Que la defensa del Bayern te va a dar opciones, seguro. Pero yo oigo muchas veces, el Bayern es como el Barça, el Atleti se le va a dar bien. Que le eches, va a ser como el Barça. Es como el Barça cuando el Barça estaba bien y además tiene algo más. Tiene juego aéreo con Lewandowski y Müller, que ha habido eliminatorias que las ha levantado colgando balones sin más, ¿eh? Y tiene el uno contra uno que el Barça no ha tenido en la eliminatoria de cuartos, porque es que no estaban ni Messi ni Neymar para encarar. Esto es el Douglas Costa, el Ribery, el Coman, no sé qué.
Sí, entonces, pero no tiene, por ejemplo, la posesión de pelota que tiene el Barça. Porque bueno, como juegue Paco con cuatro delanteros, es decir, con Ribery en un lado, Douglas Costa en otro lado, Müller de enganche y Lewandowski arriba, se queda con dos medios.
Dame
¿eh?
Un segundito, que nos pide paso Miguel desde el Bernabéu. Miguelito.
Escuchamos a Danilo.
En Alemania.
Le preguntan por los pitos.
Estoy siempre así, con una sonrisa en la cara, porque las dificultades vienen a todos y la forma como tú reaccionas a ella, ¿no? Es que te hace grande. Entonces yo estoy trabajando para mejorar, para que cuando me necesite Dani y el Madrid yo esté al nivel de todos los jugadores.
Igual la gente
así en el Bernabéu.
Sí, ha sido un buen partido de todo el equipo, pero yo creo que puedo mejorar muchísimo más y es para eso que estoy trabajando, pero paso a paso, poco a poco, yo creo que voy a estar a mi nivel.
¿Te esperabas una temporada tan complicada?
Pues cuando yo he venido a Madrid he dicho que no iba a ser en el primer partido ni en el segundo que iba a convencer a la gente, porque yo estoy seguro de cómo soy como jugador. Bueno, el Madrid es un club muy grande, pero bueno, yo estoy trabajando. La temporada es verdad que no ha sido la más fácil, pero yo estoy ahí siempre que me necesite, soy un soldado más para el madridismo.
igual la gente ha sido un poco injusta contigo, ¿no? Porque, no sé, una pitada a lo mejor de salida, pero el otro día en el partido del Bernabéu la gente te castigó muy duramente.
Pues como yo he dicho, la gente pita y cobra a los jugadores que tienen condiciones de demostrar más. Yo estoy seguro que puedo mejorar. Hoy ha sido una prueba de que yo tengo mucho más a demostrar en el Madrid. Y bueno, yo estoy contento con la plantilla, con la afición, con Zidane. Y creo que eso me va a hacer un gran jugador en el Madrid.
Ha sido, Danilo, estos días portada en Italia, en Portugal. A Danilo le quiere tal, le quiere cual. Danilo tiene claro, por lo que yo veo en tus ojos, que te queda en el Madrid mucho tiempo para triunfar.
He firmado con el Madrid por seis años, ¿no? A todo, ¿no? Claro, todos los jugadores del Madrid, los otros equipos le quieren porque son de grande nivel, pero estoy muy contento en el Madrid. Espero quedarme no solo 6 años, pero mucho más.
¿Lucháis por la Champions? ¿Lucháis por la Liga? ¿Qué título ves más factible?
Fácil ninguno, estamos peleando. Si tú miras, nuestros próximos partidos son dificílimos y también el City. Pues nosotros, es para eso que peleamos desde el principio. Estamos ahí y vamos a seguir trabajando para ganar las dos.
Danilo, ¿crees que te está penalizando un poco el dinero que pagó el Real Madrid, los 31 millones y medio de euros?
No, yo creo que el Madrid pagó porque confiaba en mi potencial, confiaba en mi trabajo. Yo estoy seguro que poco a poco yo voy, ¿cómo puede ser? Yo voy a justificar todo eso.
Una más, ¿has visto a Cristiano después del partido en el vestuario? ¿Cómo está?
Yo creo que está normal, Cristiano se cuida mucho y para que sea una cosa grave yo creo que es muy difícil.
Bueno, pues está ahí Danilo.
Espíritu positivo el de Danilo, ¿eh?
Sí, dando la cara, porque tampoco es fácil, lo ha pasado muy mal, lo que le comentábamos, después de ese mal partido que hizo en Alemania, la afición pagó el pato con el brasileño, que hoy, aunque ha recibido también algún tímido silbido en la primera parte, un par de balones que no le habían puesto bien y que no había llegado, pues la verdad es que le ha echado personalidad. En la segunda parte le ha puesto un balón a Modric que ha supuesto un gol y bueno, pues lo tiene claro, ¿no? Dice que igual tiene que mejorar su versión, pero que quiere triunfar en el Real Madrid y que acabará pues cambiando esos pitos por aplausos.
Yo creo que los jugadores a veces no se hablan cuando termina el partido, ¿no? Oye, no. Yo soy compañero Cristiano y voy y en cuanto acabe digo, ¿qué tal, cómo estás? Y si me preguntan diría, no, me ha dicho que ha sentido un pinchazo. Dice, yo creo que está normal. Igual ni se acerca a preguntarle cómo está.
Hombre, se ha salido con la misma cara con la que ha salido del campo, que no le ha hecho ni pío a Zidane, fíjate.
Hombre, lo único bueno que hay que pensar es que si el otro se ha quejado hoy amargamente, en el vestuario...
De todas formas, Paco, me confirman que va a jugar mañana 36 hoyos al gol, sí. Cristiano Ronaldo.
Con la play.
Ha reservado dos campos para darle dos veces la vuelta.
Despedimos con el Bernabéu, Miguel, el Chor.
Bueno, me dicen que siguen llegando esas noticias positivas y optimistas que decíamos al principio del programa y que incluso a estas horas de la noche ya retirándose Cristiano del vestuario decía que ya no tenía esas molestias que le habían hecho abandonar el rectángulo de juego. Pero
estoy viendo que vamos a terminar el programa diciendo que no ha sufrido ni el pinchazo.
No, va a jugar en Vallecas
el juego. No tengo la más mínima duda.
Va a jugar Keylor Navas y Cristiano.
A la 1:30 va a colgar un vídeo en Instagram corriendo por la finca.
Exacto.
Al final es todo mentira. Me manda un mensaje a punto de despegar Antonio Ruiz. Dice que el doctor le ha dicho que no parece mucho, que mañana hacen pruebas, pero que no lo descartemos para el Bayern.
Yo te lo he dicho, Paco, te lo he dicho a las 9:30, me parece que te lo metí en un mensaje.
Que no parece mucho.
Bueno. No parece mucho, pero es seria duda para el partido del Bayern. Creen que no está roto,
las pruebas el viernes,
hay que hacerle adelante. Las pruebas. Bueno, dicho esto, no va a jugar contra el Málaga, pero yo creo que Cristiano va a jugar contra el Rayo, ¿eh?
Qué bacala,
Cristiano va a contra el Rayo, estamos todos locos.
Adiós, Miguel, adiós, Melchor, hasta la próxima.
Hasta luego.
Solo una cosa, que Cristiano ya tiene experiencia también en jugar a los alguna semifinal, tocado, renqueante, a ver qué dice la resonancia, evidentemente, pero aunque juegue en Manchester, a ver en qué condiciones llega.
Claro, es muy importante eso que dices.
Pues hombre, sí, hay que esperar que ellos, estos jugadores que tienen el privilegio de jugarlo todo casi a elección, que sepan medir también.
Es que no juegan para ellos.
Yo creo, Roberto, la clave es que en estos partidos que están ya además están sentenciados, tienen que ser ellos los que digan, oye,
sí. Hombre, mañana por la mañana.
Ya soy a Ciudad,
mira, Messi. Se ha ido del campo, ¿no?
A las 4 de la madrugada.
Mira, Messi informó Joseba de lo que tenía y el Barça ni lo sabía.
Y el Barça ha metido 8 y han acabado los de arriba.
Y aparte te digo una cosa, que Cristiano se ha ido él, y como diga que está para jugar el sábado, juega el sábado.
Pero Lama, es un sinsentido eso, claro.
Bueno, yo no sé si sea un sinsentido, yo te digo lo que es.
Totalmente.
Simeone, yo creo que aprendió la lección con Diego Costa, sobre lo que hay que hacer con un jugador cuando está tocado, si te fías o no te fías, y yo creo que en este caso la decisión la va a tomar Simeone.
No, es que no, pero, en el Atlético de Madrid no hay cosa, nadie no, por encima de Simeone.
Te digo una cosa, yo, y viendo la experiencia y lo que dice Juanma, yo no forzaría a Godín.
Hombre, pero Godín no va a jugar.
Eso te digo. No, digo, no forzaría ni siquiera.
Juan Gato, 11 sanos. Pero eso es la Biblia.
Eso debería ser todo mucho más lógico. ¿Hay riesgo? Sí, fuera. Pues no juega.
Tiene que tomar decisión médica.
Seba, perdona que te diga ahora. Como Godín,
todo el mundo juega con riesgo.
Como el Godín le diga al Cholo que está para jugar contra el Bayern, juega.
No, pero si no es Godín, son los médicos los que tienen que decir.
Ya, pero digo, como el médico le diga acto y Godín diga quiero jugar, juego.
Sí, ahora, tú que está para adelante, claro.
Bueno, es que los médicos no te dicen acto, no. Los médicos te dicen estás o no estás. Luego el entrenador decide. Diego Costa jugó la final de la Champions porque le prometió el Cholo que si llegaban a la final lo ponía
y sabía que tiraba un cambio
y sabía que lo tenía,
pero después de una pero semana del Camp Nou, una semana después de haber aguantado el Camp Nou 9 minutos
y lo puso,
pues no es normal,
se lo debía
pero no es normal
y aguantó 8.
Eso es una de las experiencias que ha tenido que
de vez en cuando hay que hacer caso al médico,
hombre, por favor,
aunque sea, oye, de vez en cuando, aunque sea de vez en cuando
al año en mayo y tal.
En un caso y en el otro queda el partido de vuelta. O sea, yo para ir con un tío a medio... Sí. Claro, pues, oye,
Guas, 11 sanos, lo he dicho.
11 tú. Sanos, y no hay más.
Sí. Vamos a ir analizando...
Se nos ha ido la pinza a Europa, porque como la liga se ha quedado igual...
No, claro, el primer round ha sido match nulo.
Match nulo, pero tiene connotaciones. Y el puñetazo de la mesa del Barça,
hombre,
ha sido
extraordinario.
Ya sé que con el 0-8 vamos a decir, el partido no cuenta, que... tal... Cuidado.
Yo interpreto que el que ha dado hoy un puñetazo en la mesa es el Atleti, sinceramente. Lo digo de verdad, porque yo tenía claro que el Barça ganaba su partido, el Madrid jugaba en casa, el que más complicado lo tenía era el Atlético Madrid,
eso es verdad.
Y para mí hoy el puñetazo dice, aquí sigo, aquí estoy, decía Antoñito, ahora ya hemos pasado de apostados a enchufados, bueno, pues aquí está el Atlético de Madrid, de verdad, a mí el que más me sorprende después de esta jornada sigue siendo el Atlético de Madrid.
Pues si miras un poco la jornada, han ganado los tres de arriba un poco como han hecho toda la temporada, ¿no? El Barcelona apabullando, el Madrid con solvencia y el Atlético de Madrid... A lo mejor el resultado es corto,
peleando,
pero resolviendo. O sea,
conmoviendo.
Es conmovedor.
Sí, lo del Barça le convenía mucho,
Y tanto.
Le convenía mucho. Ha ganado quizás con un resultado exagerado. Yo sigo creyendo que concede demasiado atrás. Pero es verdad que hoy han acertado mucho.
Pero eso
no sé si
Miguel se resuelve todo el conflicto que parece que hay todavía ahí o no.
Bueno, es que el conflicto tiene un conflicto con los resultados que no tiene solución, porque son los que ya ha perdido, pero yo creo que sí que tiene una trascendencia psicológica,
claro,
en el equipo que, bueno, vamos a decir que se ha quitado el muerto de encima. El otro día contra Valencia chutaron 22 veces y parecía que aunque hubieran chutado 22 más.
Es que uno de los problemas era de puntería. Era de puntería.
Y hoy han
enchufado. El tapón
de pues ¿sabes quién es un equipillo que puede tocar a la narices al Barça? El Sporting.
No, él es. Mira,
el Betis.
El Español.
El Español.
O ninguno.
Si está Luis Suárez como hoy.
Todos o ninguno.
Se llaman sorpresas.
Dadme un segundito. Ahora seguimos especulando. Pero antes, Manolo, creo que te apaga la luz.
Que me echan. Bueno, decir solamente una cosa. Al Atlético de Madrid le quedan 3 partidos en casa y 1 fuera. Al Madrid le queda 1 en casa y 3 fuera. Sí. Y al Barça le quedan 2 en casa y 2 fuera.
El Atlético va a estar hasta el final.
El Atlético de Madrid, yo creo, repito lo que he dicho antes, pasó el Tourmalet. Yo creo que cuando el Cholo dijo la frase el otro día era por este partido. Y ahora, evidentemente, está en manos del Barça. Pero ahora ya sí que veo que el Atlético se ha complicado que él pierda ya más puntos, ¿eh?
Y no me ha quedado claro, Manolo, ¿juega Godín el sábado o el...?
No, el sábado no juega, ya te lo he dicho, apúntatelo para que mañana lo publiques y diga que lo adelantas tú. Y el miércoles
ya
dudan de que pueda jugar.
Ya veremos, claro.
Vale.
Me lo apunto.
A esperar. Adiós, Manuel, hasta mañana.
Adiós, mañana ¿quién va a estar en el partido a las 12?
Tú, ¿no?
Bueno, yo si me invitas.
¿Yo
estás
invitado?
¿Viene alguien o no?
¿Pero se puede decir o no?
No sé, tú sabrás.
No, pero gafas.
Yo, por decirlo, diría, pero no sé si se puede.
Bueno, pues nada, aguanta mañana, venga.
Aguanto.
Gareth.
que no es Bale, ¿eh? ¿Lo decimos o no? Sí, ¿no?
Yo no diría nada, ¿eh?
Venga. Hombre, da una pista. Gareth Bale y Sergio García, un gran golfista.
Yo no lo diría hasta las 12 menos 1.
No le gusta mucho el golf, ¿eh?
No le gusta.
A este...
Le gusta más los caballos.
¿Los caballos?
Sí.
Las yeguas.
Y las yeguas.
Las yeguas.
La jaca.
Lo dijo Don Jesús. El que quiere yegua, yegua. El que quiere caballo,
y
el
flamenco. Y le gusta Canelita.
En rama.
También, ¿no?
He visto un paginón en el Marca mañana.
Entonces Toni Kroos.
Entonces Toni Kroos.
No, Danilo.
Danilo, qué personaje.
Adiós, Manolo, hasta mañana.
¿Qué diferencia en las ruedas de prensa de Zidane y de Luis Enrique? Clase contra chabacanería, respeto contra chulería. Sigo creyendo que Danilo no tiene nivel. En el Castilla hay mejores laterales, nos dice por aquí Juan. Última hora, la lesión de Cristiano son los padres. Y ahí dice otro que, pues sí que se ha dado prisa el fisio en venir de Nueva Zelanda. Le ha quitado el pinchazo al bicho en tiempo récord, nos dice José Luis. Simeone debería jugar la liga con suplentes, o no nos interesa la Champions. Enchufados, nos dice un Atlético. El Madrid es más favorito sin Cristiano porque será equipo, y el Atleti no acusará la baja de Godín porque es equipo, nos dice otro. Y la Caverna encomendándose al Betis, Español y Granada. Nada nuevo, nos dice Nacho.
8 minutos para la 1, para las 12 de las Islas Canarias. Un minuto y seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
La 1 menos 5, las 12 menos 5 en Canarias. Ahora mismo hablamos del partido del Barça, del partido del Atleti, del partido del Madrid, pero también tenemos que hacer hueco a los demás. Y sobre todo, tenemos que interesarnos por un amigo que ha dicho que tenía dolores de cabeza y en el pecho. Entonces hemos dicho...
Que vaya al médico ya.
Señora Abelardo.
Hola, ¿qué tal?
¿Ha ido usted al médico?
No, ya estoy mejor.
¿Te has tomado alguna pastilla o algo?
Pero hoy no veas tú el partido que hubo en el Molinón, lo importante que para nosotros, y la verdad que bueno, que al final no salió bien, pero el sufrimiento fue increíble.
Joder, ¿merece la pena todo esto?
Sí, hombre, claro que merece la pena. Claro que sí. Sobre todo si nos salvamos al final, yo creo que va a ser un mérito increíble lo que va a hacer este equipo. Pero la gente que ha venido al Molinón creo que ha disfrutado como nunca con el equipo, con el corazón que le hemos echado, con la casta que le hemos echado, y bueno, al final hemos conseguido esa victoria que para nosotros era muy importante.
Joder, pero además es que la habéis conseguido sufriendo, remontando y marcando el gol en el descuento. Que es una barbaridad esto. Una de que ganas encima, tener que ganar así, madre, el amor hermoso, ¿eh?
Bueno, firmaba ganar lo que nos queda, varios partidos así también.
Sí, claro.
Ahora mismo. Pero bueno, hombre, la verdad que este equipo es un sufrimiento terrible. Lo que dan estos chavales en el campo, los guajes, es una pasada. Y hoy otra vez ha sido así, ¿no?
Pero es que el partido ha sido...
Ha sido corazón, puro corazón.
No, ha sido épico. Ha sido un partido que yo creo que cualquier sportingista no va a borrar jamás ya de la memoria. Y lo digo en serio, ¿eh? Porque ha sido increíble desde el principio hasta el final. ¿Cómo se ha recuperado el equipo después del mazazo del gol del Sevilla?
Sí. Y sobre todo... Bueno, al final un poco, porque hombre, el empate no era que nos metía ya en el pozo, pero sí que era un punto para nosotros que todavía nos seguía manteniendo vivos. La verdad que era un desorden total. Al final Isma, que es el que mete el gol, que es nuestro lateral izquierdo, pues aparece delantero centro. Bueno, era un poco transición contra transición. Y bueno, el campo cada vez estaba más encharcado, el desgaste físico fue terrible por parte de los dos equipos.
Oye, Pitu, ¿qué quisiste decir ayer que lo escuchamos, pero no sabemos muy bien lo que pasa en Gijón cuando decías que se le reconoce mucho más al Sporting lo que está haciendo fuera de que ahí en casa?
Bueno, pues precisamente eso, lo que quise decir. Me refiero por parte vuestra en este sentido. Yo creo que este equipo, cuando vamos fuera, en el sentido de que yo creo que es un equipo con... llevamos 2 años sin poder fichar apenas futbolistas, porque los jugadores que han venido son 3 jugadores cedidos. El año pasado no hemos podido fichar en segunda división. Este año no hemos podido fichar nada más que con Tony Allen y Omar Mascarete, jugadores cedidos jovencitos. Y bueno, y yo creo que el mérito que tiene este equipo es increíble. Yo lo he dicho, vamos fuera y todos los entrenadores, toda la gente nos dice que este equipo se daba por descendido en casi en diciembre, enero, y lo que está haciendo ese equipo es una pasada, el orgullo que sacan estos chavales y cómo está compitiendo. Entonces, me fastidia, ¿no?, que por parte de vuestros compañeros aquí en Gijón no se valore el equipo, porque nos han dado muchos palos, yo creo que sin merecerlos.
Pero a mí me sorprende, porque si en algún sitio se sabe las dificultades que está atravesando este equipo y este club, es en Gijón más que fuera, y por eso me extraña que se os reconozca más fuera que en casa, ¿no? Es muy ridículo.
Pero bueno, muchas veces es así, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es el equipo que tengo, que es un orgullo entrenarlo. Estos chavales es una pasada, lo majísimos que son, cómo entrenan, cómo compiten, cómo defienden esta camiseta, y, y la verdad que me siento muy muy contento, muy orgulloso de poder entrenarlos.
Oye, Pitu, tengo una curiosidad. Cuando acabó el partido...
Sí, lo de Unai, ¿no?
Emery estuvo hablando contigo ahí un buen rato. Exactamente, ¿qué te echaba en cara? Porque parecía eso, que te estaba echando algo en cara.
Sí. No, para nada. Todo lo contrario. Él me dijo todo lo contrario. Me dijo que se alegraba por nuestra victoria, porque tú sabes que Unai Emery y su padre jugó en el Sporting, sí, el portero. Sí, sí. Y que ellos, que eran un equipo que, oye, que eran nobles, que intentaban ganar cada partido, que vinieron a ganar, a mostrar, oye, que no se dudase de que venía a ganar y tal, y que, bueno, es normal, yo creo. Y yo le dije, joder, es que no...
Es que las mira muy raro, ¿eh?
No tengo que dudar de eso para nada, vamos. Es normal que Sevilla venga aquí a tope, porque son profesionales. Es que yo quiero dudar de eso. Ya está, y era lo que me explicaba, para nada. Yo creo que su comportamiento ha sido exquisito, bueno, sí, como siempre es una...
Que como le mirabas como extrañado, es verdad que parecía como que había...
No, porque me extrañaba que quisiese justificarse en ese sentido, vamos, en el sentido, joder, hostia, es que, perdón por la expresión, que bueno, que lo lógico es que sea así, que el Sevilla y que iremos a Barcelona y que vendrá Leibar y que todos los equipos son profesionales y que evidentemente tienen que salir a ganar, es que es así y vamos, y es lo más lógico.
Oye, Pitu, dos cosas. ¿Ahora que ha hecho el Barcelona? Acabo de decir que cuidado con el Sporting en el Camp Nou y muchos de estos se cachondean. Diles algo.
No, me cago en Dios. El Barcelona ya cumplió el cupo con los 8 y contra el Depor. O sea, que a nosotros nos dejen tranquilos. Que
sí, porque tampoco se juegan tanto, claro. Además, ¿no?
No se juegan tanto. Pero nosotros no jugamos igual, ¿eh? O sea que sí. Lo que está claro que nosotros...
Pasta el empate con Luis Enrique.
Sabemos... Sí, está Luis Enrique para pactar conmigo.
Oye, Pitu, tú que le conoces bien a Luis Enrique, ¿tú le conoces en la rueda de prensa? ¿Cómo, en la actitud que toma con la prensa y demás? ¿Tú le reconoces a él?
Bueno, yo creo que Luis Enrique, no voy a hablar mal de él en ningún momento, porque creo que es un grandísimo amigo y es una persona mucho más cercana de lo que parece, muy amigo de sus amigos, una persona muy alegre, y lo que pasa, bueno, oye, yo creo que eso es una cosa que te puede contestar más él que yo en cuanto a lo que tenga que contestar, pero bueno, sus razones tendrá, no las sé, ni nunca he hablado con él de esto, pero me imagino que sus razones tendrá.
Oye, una curiosidad que tengo yo es, el día que explotaste la rajada arbitral, te digo, ¿era por calentón o era premeditado? Porque conozco algunos entrenadores que dicen, de vez en cuando monto el lío.
No, sin duda calentón, sin duda. Aquel partido después sí que es cierto que me... Muchas veces reconozco que, no sé si es por mi... Soy Aries y soy muy cabezón. Y
¿como yo?
Tengo... Bueno, pues Tomás, pues tú sabes que los Aries... Sí. Muchas veces decimos lo que nos viene a la cabeza y después nos arrepentimos.
Correcto.
Y sí que es cierto que aquel día después verme me vi en la tele y me arrepentí. Sí que es cierto que en aquel momento me dio mucha rabia lo que pienso que nos había pasado, pero sí que es cierto que después consideré muy justa la sanción que me metieron y espero que no vuelva a suceder por mi parte.
En el balance de Dan y Quitan, los árbitros siempre quitan más a los de abajo. Hoy anda un poco, ¿eh? Porque el Isma está fuera de juego por poco.
Pues sí, mira, estoy hablando con vosotros, estoy viendo el reportaje. Bueno, ahora están dando el Málaga Rayo.
Sí, sí.
Estaba viendo el reportaje.
Estás viendo Canarco, cero, sí, muy bien.
Y acabo de ver efectivamente que Isma está fuera de juego. O sea que sí que es cierto, pues bueno, que hoy nos ha beneficiado esa jugada. Yo no me cuesta reconocer las cosas. Y es así. Acabo de verlo ahora mismo, que no me habían comentado nada de la jugada en el campo ni nada. O sea, que no lo sabía.
Todos empezaron, hombre, en Barcelona también te darán.
Bueno,
Piturrín.
Bueno, ojalá.
Vas a salvar al Sporting, chato. Y si no te sacan en hombros ahí, en la escalerona esa que tenéis, iremos el Juanma y yo.
Hombre, la Champions es el día del Getafe. Es que ese partido...
No, bueno, la Champions es para empezar con el Eibar. Eso para empezar.
Bueno, yo creo que, bueno, primero está el partido del sábado, que hay que jugarlo.
¡Ahí va!
Y después, evidentemente, yo creo que el partido de Eibar, Getafe y Villarreal, que es, bueno, ahí está nuestra tal. Yo creo que tenemos que ganar los dos de casa y en Getafe, yo creo que conseguimos 6-7 puntos, yo creo que nos vamos a salvar.
Oye,
con 7 yo creo que prácticamente seguro y con 6 podría ser también.
Si alguno te pregunta con retintín, ¿vas a sacar a los suplentes contra el Barça porque no es vuestra liga? ¿Qué le vas a responder?
Mira, la verdad que me fastidió mucho que dijesen eso en el partido de ida, porque creo que ese partido el equipo compitió. Yo no sé si visteis ese partido.
Sí, claro. Y yo fui Pitu de los que criticó la alineación. A mí me parece que en casa no hay que tirar los partidos con todo suplente.
No, pero atiende una cosa, yo creo que el equipo compitió ese partido.
Sí, es verdad.
Porque si me dices, oye, el Barça nos metió 0-10 o 0-7 o Pero ese partido el equipo nos empatamos a uno, se pusieron con 1-2, creo que una jugada ahí, un penalti que pudo haberse pitado a Allen, que nos hubiera, no sé, yo creo que el equipo compitió. Yo intento poner a todos los posibles. Sí que es cierto, y no te voy a mentir, que evidentemente para nosotros es mucho más importante el partido del Eibar que del Camp Nou. Es que es una realidad. El Camp Nou no está en la liga, no es nuestra liga. Yo sí que es cierto que tengo jugadores que llevan muchísimos partidos. Yo no tengo una plantilla de 20, 20 y pico futbolistas como muchos equipos y que pueda rotar a todos. Y tengo futbolistas que evidentemente están muy cansados y que no me disgusta reconocerlo, que voy a darles un poco de descanso. Y también tengo futbolistas muy importantes que tienen 4 tarjetas. Pues bueno, miraré todo, ¿no? Pero lo que no cabe duda es que nosotros iremos a ganar el partido, eso seguro, vamos.
Pitu, que tengáis mucha suerte. Gracias, ¿eh?
Bueno, enhorabuena por lo de hoy. Y un abrazo a todos.
Igualmente. Hasta pronto. Pitu Abelardo, el entrenador del Sporting. Carlos Andrés Llamas, Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Joder, pues para seguir soñando hoy ha sido un chute de optimismo brutal, ¿eh?
Sí, sí, ha sido un partido trepidante, como decía Juanma Castaño. Jugado de tú a tú, el Sevilla también ha estado bien. Decía una Emery que él pensaba que el Sevilla había hecho quizás el mejor partido fuera de casa.
Es que yo he visto todos los partidos de Sevilla, jamás ha atacado y llegado tanto.
Ha tenido muchas ocasiones, ¿eh? En la segunda parte, Fernando Llorente ha tenido un par muy claras, un mano a mano con Cuellar, pero bueno, el Sporting se ha salvado, han estado espectaculares los centrales, Luis Hernández y Jorge Meret, estos dos nombres hay que apuntarlos porque son dos pedazos de centrales que tiene el Sporting, aunque uno como es Luis posiblemente se vaya muy pronto, y bueno, pues el Sporting ha resistido porque ha hecho lo que ya hacía la pasada temporada, tiene esos valores de entrega, de lucha, de darlo todo, también ha enganchado al público del Molinón, ha sido un ambiente realmente espectacular, sí. Y luego, pues hay cosas también que en este vestuario pasan, a lo mejor en otros no. Decía, por ejemplo, al acabar el partido Sergio Álvarez, que cuando ha marcado Isma López el gol, le han saltado las lágrimas en el campo, ¿no? Que es una declaración que nos ha dejado el centrocampista del Sporting. Así que, bueno, el equipo se recupera mucho con esta victoria, sale del descenso y mañana todo el sportinguismo pendiente de ese Granada-Levante a ver lo que pasa. Reconocía Abelardo en rueda de prensa esta misma noche que lo mejor para el Sporting, claro que sí, es que empaten mañana, claro, el Granada y el Levante.
Y que la Real le gane al Getafe, evidentemente. Claro. Eso es lo que mejor le viene al Sporting. Hasta mañana, Carlos. Gracias.
Hasta mañana, Joseba.
¿Está Huguito Ballester en Valencia? Hola, Hugo.
Está. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Cómo es? En nombre del gol.
En el nombre del gol.
En el nombre del gol. Joder. Iba a decir su majestad en el nombre del gol. Fíjate,
hasta donde llega.
En el nombre del gol.
Veo el ataque de España, ¿eh?
En el nombre del gol y en el nombre de Paco Ayestarán. ¿Qué está pasando en Valencia, Huguito?
Sí, la cosa va de Pacos. Paco Ayestarán y Paco Alcácer, protagonistas esta tarde-noche en Mestalla. Bueno, alguno conozco.
Alguna excepción que confirme la regla, ahora sí.
Como dices, empezando, si quieres, por el entrenador. Es cierto que el resultadismo muchas veces nos ciega en el análisis, más si cabe cuando vive el Valencia una situación tan delicada como la que ha atravesado esta temporada, con hasta 4 entrenadores en el banquillo. Y digo lo del resultadismo porque a mí el Valencia no me había gustado particularmente, evidentemente, en Las Palmas, donde perdió y de manera merecida, además, a manos del equipo de Quique Setién. No creo que estuviera especialmente bien en Mestalla contra el Sevilla, donde marcó al final Negredo en un balón que se encuentra en el área pequeña en el último minuto. Y en Barcelona todos lo vimos, que si bien es cierto que el Valencia aguantó, tuvo ocasiones y al final se llevó los 3 puntos, en la primera parte perfectamente el Barça pudo hacer 6 goles en 30 minutos. Hoy es la primera vez que he visto a un Valencia consolidado en lo táctico, con recursos ofensivos, dándole amplitud al campo, ocupando bien los espacios. Me ha gustado la sociedad en banda derecha, Cancelo, Rodrigo, y con el triunfo de hoy ha encadenado 3 victorias de manera consecutiva por primera vez en toda la temporada. Se coloca octavo, a 6 puntos del Sevilla, que es séptimo. Fíjate, Joseba, la temporada que ha hecho el Valencia, y está a falta de 4 jornadas a 6 puntos del Sevilla y soñando, por qué no, por volver a puestos europeos. Ahí estarán con la victoria de hoy. Ha igualado en victorias a Gary Neville en casi 4 meses.
Perdón por la risa, pero es de chiste.
Es que se ha visto la pérdida de tiempo que fue.
Escucha, ha caído toda prestigio, ha caído toda una institución, ¿eh?
O sea que se puede decir que son igual de buenos. Igualan victorias.
Veremos si lo supera. Tiene 4 partidos por delante. Pero lo cierto es que sí, que ese es un dato revelador, y es que Ayestarán estuvo casi 4 meses en Valencia y Neville, y Ayestarán en apenas 10 días, pues ya ha igualado con esta tercera victoria de manera consecutiva. Y en el nombre del gol, Alcácer ha hecho 3 goles en media hora, es el máximo goleador del equipo, suma 14, igual a su mejor registro en el club, lleva firmando 3 temporadas de manera consecutiva 14 goles, y se ha quitado un peso de encima, Tomás, porque hay que contarlo todo. Alcácer no marcaba desde hacía 3 meses, es sí. Cierto que estuvo un mes y medio lesionado, pero hacía 20 partidos que no marcaba, hoy ha hecho 3 de una tacada, y se ha ido con el balón bajo el brazo, con la sonrisa en el rostro, porque tiene un sueño entre ceja y ceja, que es estar en la próxima Eurocopa con Vicente del Bosque.
Ahí se está picando con Torres.
Acá. Ballester,
Cuéntame.
Dile a Paquito que el ataque de España es Paquito, Torres, Aduriz. Vamos a jugar con tres puntos.
¿Estás cargada, Morata?
Bueno, si entrevistamos a Morata, no.
Para la segunda parte.
No, pero a Morata lo podemos poner en un puesto un poquito más retrasado, casi como de centrocampista de enganche. Ahí.
Y puede jugar de enganche perfectamente.
Tomás. Raúl también, ¿no? Raúl González Blanco.
Escúchame, no me toques.
Yo me he dado cuenta, Paco, porque estaba festejando.
¿Qué no lo ves? ¿No ves lo que te digo yo?
Estaba festejando con el Pitu hace tres minutos en la permanencia del Sporting y creía que era socio de honor del Levante, que mañana se juega la vida.
Pues que Levante le salva.
También, es que este año no desciende nadie.
¿Es un queda bien?
No.
¿Y quién baja?
No habéis hablado con Javier Tebas. 23 equipos en la primera división la próxima
temporada. ¿El Arenas de Guecho y cuál más?
¿Quieres que te diga quién baja?
A ver. Oye, ¿qué han hecho los de Guecho para que digas eso?
No, porque claro, dice que se salvan todos. Foto, el otro día le pregunté a Barral en Deportescope con cuál se quedaba, con el Levante o con el Sporting en primera. Y dice, hombre, nosotros somos el Granada y nos tenemos que salvar. Y digo, ¿y no salvabas a ninguno de los dos? Y dice, hombre, es que si salvo a alguno de los dos, baja el Barça. Quiero decir, es tampoco es lo mismo.
¿Qué dices, Tomás? ¿Que va a bajar quién?
El Depor, el Español y el Getafe.
¡Qué malo!
¿Cómo?
Hasta mañana, Huguito, gracias.
Adiós, Joseba.
Oye, y el Sporting empate en el Camp Nou.
Y entre una cosa y otra, no hemos hecho ningún análisis sobre ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atleti. Ni el Barça, el Atleti Madrid, el Real Madrid, para seguir el orden.
No hemos estado
especulando sobre la jornada europea, sobre quién va a perder en tal sitio y tal. ¿Os han gustado hoy los equipos o no?
Sí.
Bueno, a mí, el Atlético.
Muy fiel está toda la temporada, ¿no, Miguel? Y el Barcelona, como siempre, pues, la superioridad que tiene con la MSN, o sea, eso es evidente. El Madrid.
Bueno, que
pues,
no ha tenido en los cuatro últimos partidos, ¿eh? Sí, y fíjate si la ha pagado.
Pero esto es la tónica habitual de Barcelona. También es cierto que no tenía rival, porque el Deportivo...
Bueno, no tenía rival, pero ha tenido dos Borges, que en esa racha que ha pasado el Barça,
le hubieran empatado.
En el 1-0.
Y se hubiera comido el coco, y vete tú a saber.
Dos claras, ¿eh? Dos muy claras.
Cualquier partido...
Ha sido importante marcar pronto para el Barça, adelantarse sobre todo, para no tener que jugar otra vez contra el marcador y contra los fantasmas. Yo decía de este partido que así como el Atleti jugaba contra el Atleti y el Madrid contra el Villarreal... El Barça jugaba contra el Depor y contra sí mismo, que era el único de los tres que hoy tenía dos rivales. Y se ha encontrado muy pronto con el gol y luego, a partir del segundo, todo ha sido cuesta abajo. Pero lo que decía al principio, ha cedido ocasiones que otro día entran y se te vuelven a complicar la vida. Es decir, que el Barça no ha solucionado todos sus problemas. No da esa sensación de solidez que, por ejemplo, da el Atleti, que con los cambios o las rotaciones que haya, pues es que casi imposible crearle una ocasión de gol, y el Madrid está fino, no está en el nivel de la temporada pasada en el nivel bueno de Ancelotti, pero está sacando adelante los partidos con solvencia.
El Barça, incluidas las concesiones en defensa, lo que más me ha dado la atención en el sentido negativo de esto, porque todo lo demás ha sido muy bueno, a Neymar no le veo la fiesta. O sea, es que me ha parecido una fiesta de la que estaba.
Bueno, a ver si ahora que ya sabe que solo va a jugar los Juegos Olímpicos.
Sí, claro, un poco. ¿Pero tú crees que tiene que ver con eso?
Bueno, no lo sé.
Un tío que sabe jugar tan bien como
él. Pero eso es un problema menos. En eso ya no tiene que pensar. Ya la Confederación Brasileña ha dado el visto bueno. Solo va a ir a los Juegos. Y ahora tiene tiempo para centrarse en lo que le queda de temporada con
¿Qué tú piensas? 0-8. Pues habrá marcado uno y habrá dado dos.
Bueno, está ausente. Uno,
sí, pero digamos que en la contribución del tridente, digamos que el primer contribuyente es Messi, luego era Neymar y se la comió Suárez a Neymar, digamos que es el segundo accionista de ese invento, ¿no? Hoy ha sido los tres, Suárez ha dado una exhibición de remates y luego además ha asistido y ha suministrado a los otros.
El Barça la sensación que da es que atrás sigue siendo un poco berberero, pero que... le tiene que dar para ganar los cuatro partidos.
Sí,
le tiene que dar para eso, vamos. O sea, lo raro sería que no lo ganara yo, para mí.
Bueno,
y más sin Champions.
Y más sin Champions.
Claro. Ahora nada más tiene la Liga y luego la tiene la final de Copa. No tiene que preocuparse de otra cosa que centrarse en lo que tiene delante. Y lo que tiene delante es que no puede ni contar con lo que hagan los demás. O sea, tiene que jugar, no hay ni presión ni historias que valga. Ahora es exclusivamente mental. Físicamente están respondiendo. El partido del Valencia estuvieron bien. Hoy no han tenido que forzar la máquina porque el Depor no les ha apretado mucho. Van a tener alguna semana larga. Bueno, pues no hay más que jugar bien al fútbol y crear las 8 o 10 ocasiones que venían creando, porque muchas cosas de las que le han pasado al Barça en estos últimos 15 días o 3 semanas es que ha dejado de crear las ocasiones que creaba, excepto, claro, el día de Valencia, que creó muchas, pero ya no entraba ninguna. Pero si está en eso, yo creo que está en condiciones de revalidar el título.
Luego, el Atleti ha encontrado en Torres justo lo que hemos estado diciendo todo el año. Es que, claro,
el goleador.
Si el 9 le metiera goles, el 9, pues mira, 5 partidos seguidos. Y fíjate momento, que ahora Griezmann justo. No está bien. O sea, quiero decir, no está es enorme.
Goles sí. Importantes, ¿eh? Goles,
González, que el Torres la es muy bueno. Fíjate, es muy bueno.
Sí, es bueno y está enchufado y le sale todo. ¿Verdad?
Goles importantes y además de todas las facturas posibles. Porque hoy ha marcado hasta de cabeza.
Sí. Pero que pues, se la pone Griezmann, ¿eh? O sea, le reconozco la asistencia a Griezmann, pero no.
Yo me he fijado en Griezmann, que porque no aparecía como en otros partidos y se me ha hecho una labor de defensas hasta...
Seguro que se ha matado, seguro.
Oye, Torres es un delantero para ganar la Copa Europa. Y no hablemos más.
No sería la primera vez.
Bueno, ¿cuál de ellas? ¿La de clubes o la de selecciones, dices?
No, y luego, fíjate, lo que habláis de lo del tema de Gwen, es que a mí el Atlético me parece que es como un ejército de estos de fusileros que cuando cae uno, se pone otro en su
sí.
Y da igual.
Sí.
Y sale otro y lo hace igual. Y
Juan,
da igual
a estos solo les ganas por si se pierde el autocar y no llegan por incomparecencia. De verdad, este equipo es una cosa. Además, tiene una fe, están todos iluminados. Lo que dices tú, muere uno, pues pones al siguiente. O sea, quitar un tornillo y poner otro. Parece que están fabricados en serio.
La eliminatoria con el Valle Roberto va a ser una cosa brutal.
Para el Bayern,
el Bayern tiene un problema porque hay que picar mucha piedra para
los 180 minutos.
¿Sí? La 1 y cuarto, las 12 y cuarto en Canarias. Mañana se juegan 8 y media Real Sociedad Getafe y a las 9 un tremendo Granada Levante.
Bueno, muchos mensajes desde Granada con lo que habéis hablado de Abelardo. Tus lamentos, Abelardo, y lloros han sufrido efecto en Granada, nos dice Yoki. La diferencia está en que cuando te quitan montas el gran pollo y hoy no dices nada. Si te pones estupendo, hazlo siempre, nos dice por aquí Diego Montero. Si el Sporting no puede fichar, será por culpa de su directiva y no por gestionar y por gestionar mal la dirección, nos dice por aquí Diego. Confirmado en Barcelona, sí. La delantera del Sporting será Kini Juanma Castaño. Y si se lo pide Luis Enrique, nos dice por aquí José Luis Catalán.
Por favor. Respeto a Juanma Castaño.
Y preguntarle a Pedrito si es el primer Atlético Madrid sin tarjeta. Es verdad que luego acabo de comprobar. No ha habido ni una tarjeta en ese momento.
Ya se acaba con la leyenda aquella de que son violentos.
Ya no son violentos.
Pero se lo pueden recuperar en cualquier momento.
Me parece tremendo, vamos. Eso.
Bueno, alguno en Múnich hoy en la jornada esa de puertas abiertas para la UEFA ha vuelto a soltar alguna pollita.
¿Sí?
Sí.
Bueno. Estupendo. Sí. Adiós Juan, adiós Tomás, adiós Paco, adiós Miguel, adiós Juanma, adiós
hasta mañana, familia.
¿Quién me queda? Nadie me queda, ¿no? Robert, adiós Robert, un abrazo. Adiós majo.